Él siguió siendo Dios. Él siguió teniendo esos atributos incomunicables que comparte con el Padre y con el Espíritu Santo. Y lo hizo no por personas que le amaban. Y lo hizo no por personas que lo adoraban. Lo hizo por personas como usted y yo que le odiábamos. Personas que éramos enemigos a Él. La Biblia dice que más Dios muestra su amor y derecho, la autoridad de ser hechos hijos o de ser llamados hijos de Dios. Y usted viene cubierto, abrigo, suéter, botas, gorro, mofles, tapaorejas, pasamontaña, guantes. Y usted viene bien preparado, usted viene bien cubierto porque el frío es inclemente, clava y cala hasta los huesos. Y usted ve a su enemigo muriéndose. Y usted sabe qué fue lo que hizo Cristo. Se despojó, se desnudó, se vació, se quitó de todo para cubrirlo a la persona que se estaba muriendo. Yo le puedo contar, utilizar metáforas, símiles, cositas que puedan servir como analogías para entender todo esto. Y podemos hablar de mucho. Por ejemplo, hay un hijo en su familia. Hay un miembro en su familia. Quizás su mamá. Quizás su hijo, su hija, el único. Quizás su papá. Y hay una deficiencia renal. Y se hicieron estudios. Y parece que se homologaron los estudios. Y el riñón suyo es compatible con el de su papá y el de su mamá. O el de su hijo. Yo estoy seguro que ninguno de nosotros pensaría dos veces a poner a nuestro hijo en la lista de espera para que aparezca un voluntario que no sé ni de dónde, hay que esperar que se muera para que nos tenga a nosotros el riñón. Hicimos el estudio y somos compatibles, sáquenlo. Yo sé que estaríamos dispuestos a hacerlo. Por el esposo tal vez no, ¿verdad? Yo tampoco por la esposa, ¿verdad? Pero mejor que se muere que nos tenga el seguro, ¿verdad? Así que, pues sí, aprovechamos. Pero para que se dé cuenta, claro, no lo haríamos por nadie más. Eso fue lo que hizo Cristo. Y le voy a desglosar yo a usted tres puntitos para que al final de todo esto nos hagamos nosotros esa pregunta. ¿Estaríamos dispuestos nosotros no a hacer por la persona de nuestra familia? ¿Estaríamos dispuestos a hacer lo mismo con Cristo? Por eso decía al principio, y mire, no me lo tome a mal, hombre, usted tiene toda la libertad, uno, de reprocharme, de sacarme en cara, usted tiene toda la oportunidad de molestarse, la libertad de inquietarse por lo que yo digo, cuando digo, somos crueles, somos ingratos, somos mal educados con Cristo, somos mal agradecidos, estamos acostumbrados a recibir, se nos olvidó que esto es en retorno, hay que dar, la Biblia dice que es más bienaventurado dar que recibir. Yo hablo de que Dios nos da a nosotros 7 días a la semana y le damos un domingo parchado y a la 1 ya estamos viendo el reloj para ver a qué hora va a terminar el predicador. Nosotros pudiéramos tener mucho más de Dios, pero damos muy poco. Damos ese cristianismo de tostón, de peseta, de cora, ese cristianismo limitado, ese cristianismo a cuentagotas. Y es por eso que la vida de nosotros no deja de ser la vida que tenemos. No trascendemos. No hay aquellas cosas reveladoras, no hay aquellas cosas trascendentales, no hay aquellas cosas verdaderamente así, que explotan para que podamos ser personas distintas. Con esto en mente, de todo lo que hizo Cristo para venir a buscarnos a nosotros y alcanzarnos a donde estuviéramos nosotros, quiero hacer la pregunta al final, si estaríamos dispuestos a hacer lo mismo por Él. En el capítulo 2, versículos 5 al 8, vamos a ver lo primero que Cristo dejó. Y vamos a describir hasta donde nos alcanza la mente y mis facultades. Muchísimo que hablar de esto, pero con lo reducido que tenemos aquí del tiempo y también del desglose, vamos a explicar esto. Capítulo 2, versículos 5 al 8. Cristo dejó, fíjese lo que dejó Cristo, el cielo por la tierra. A ver si estaríamos dispuestos nosotros a hacerlo. Dice, haya pues entre vosotros, en vosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué fue lo primero que dejó Cristo? ¿Recuerda aquella reunión? Y allá donde dijo el Señor, hagamos pues y descendamos. Y en Isaías capítulo 6, donde dice, ¿a quién irá? ¿Y quién irá por nosotros? Se responde, dice, heme aquí, envíame a mí. ¿Y dejó el cielo? ¿Cómo es la vida en el cielo? Piense usted en las cosas que podrían darse en el cielo. ¿Cómo podrá ser un amanecer en el cielo? ¿Cómo podrá ser estar sentado a la mesa con todos los santos? ¿Cómo podrá ser un atardecer, un anochecer? ¿Cómo podrán hacer? Aunque en realidad ya no hay más día ni más noche, sino que hay siempre día. Pero pensemos en las cosas que aquí hacemos. ¿Cómo será eso? ¿Cómo se vive en el cielo? ¿Cómo es verdaderamente? Y la descripción que tenemos del cielo la tenemos en Apocalipsis, donde dice que el cielo son calles de oro. ¿El mar es de qué dice? De cristal. Las puertas del templo, las puertas de ahí, son perlas, son diamantes, son piedras preciosas. Es una cosa inimaginable. En el cielo hay un trono, porque hay un rey, porque hay un monarca. Y ese trono lo dejó. Fíjese que decía David Livingstone, cuando David Livingstone estaba en el África siendo misionero, y en Inglaterra, en Escocia y en Suecia, se dieron cuenta de lo que él era, representaba y lo que había hecho, le habían querido condecorar y lo habían querido premiar con algo espectacular del gobierno o del reino inglés. Y él dijo una cosa, no se me olvida esta palabra porque en su biografía yo lo subrayé, dice, prefiero estar en el corazón del África haciendo la voluntad de Dios que sentado en el trono de Inglaterra haciendo mi propia voluntad. Y Cristo tenía un trono y lo dejó. Cantamos el himno número 60 de la Navidad y no entendemos, lo cantamos porque llegó la Navidad. Tú dejaste tu trono y corona por mí. Ábele, no lo entendemos. Él dejó todo eso por nosotros. ¿Sabe usted que el cielo, dice la Biblia, que el cielo es un lugar de gozo eterno? Y a Cristo no le importó dejar el gozo eterno para venir a sufrir. Jesucristo sufrió desde el día de su nacimiento. Sufrió con su familia. Sufrió el tener que emigrar, irse a Egipto, regresar a Nazaret, no ser bienvenido, no ser bien tratado. Y lo prefirió, ¿por quién? Por usted y por mí. Lo dejó. El cielo es un lugar de altura. El cielo es un lugar de magnificencia. El cielo es un lugar espléndido. Y a Cristo no pensó dos veces en descender. En dejar la magnitud, el dejar el esplendor, el dejar la magnificencia, el dejar las alturas, el dejar el cielo, dejar su trono, dejar su... No le importó, porque dice... Yo amo, es que quiero ser congruente. Por eso cuando Dios dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y la Biblia dice, Jesucristo dice, os he amado hasta el fin. Yo no quiero que quede esto solamente en un mero discurso, dice Jesús. Les voy a demostrar, aunque ellos no lo entiendan, aunque ellos no lo comprendan. A nosotros que nos gustan las cosas de altura, a nosotros que nos gustan las cosas de grandeza, ¿estaríamos nosotros dispuestos a dejar eso? No hablo por su hijo, no hablo por su esposa, ni por sus papás, no, ni por su esposo. No. Estoy diciendo, ¿estaría usted dispuesto a dejar todo eso por aquel que lo dejó todo por usted? Le digo esto, antes de terminar y de poner los puntos y de organizar mi sermón y mi bosquejo, yo me pegué unas cachetadas tremendas. Porque muchos de nosotros no estaríamos dispuestos. Yo le cuento y se lo confieso a usted. Para mí es aterrador pensar que el reloj se me está acabando. Yo voy a llegar a un momento que tengo que cumplir mi promesa, mi palabra, y decir, llegó el tiempo de partir. A mí me gusta mi oficina. Mi oficina tiene todas las comodidades. Tiene todo lo que cualquier pastor quisiera tener como accesorios. Lo último del grito de la tecnología. Esta es mi oficina. Yo no sé ni qué indio patagarrajada calcañal de Salpor va a venir y se va a ir a sentar y después que me costó todo esto a mí. Yo lo pienso, ¿ves? Yo pienso en las comodidades, en las libertades, en el trato, en el cariño de la gente, en el rostro, en las amabilidades de todo. Yo lo pienso. Y Cristo no. Ni siquiera se puso a pensar. ¿Cuándo? Ya. ¿Quién? Yo. Vamos. ¿A dónde? A la tierra. Cristo dejó el cielo por la tierra. Cristo dejó todo eso. Otra cosa, ve usted conmigo, por favor, en Isaías, capítulo 53, versículo 3. Isaías, allá en el Antiguo Testamento. Otra cosa que dejó Jesús por nosotros. Le estoy diciendo, nosotros. Le estoy diciendo, por usted y por mí. Todo esto lo dejó Él. Y a veces nos cuesta reaccionar. Nos cuesta a muchos de nosotros descubrir, entender, comprender, digerir, palpar, darnos cuenta que lo que somos es por la gracia de Dios. Se nos olvida, nos hemos acostumbrado a todo este tremendo apapacho que Dios nos ha dado. Dios nos ha chiflado. Dios ha soltado dinero, cuidado, protección, bendición, salud, armonía, felicidad, gozo. Y nosotros estamos tan acostumbrados de este buen trato que Dios nos da. Y el día que Cristo nos dice, bueno, por eso cantábamos el himno, mi vida di por ti, ¿qué has dado tú por mí? Si ni el domingo entero das. Te digo, domingos parchados, semanas truncadas. Sí, entonces dice Dios, pero ¿cómo? Y sabe una cosa, que Dios es tan lindo, Dios es tan maravilloso. Por eso se llama que Él tiene longanimidad. ¿Qué es eso, pastor? El amor de Él es inmenso, es grande. Siempre nos sigue amando, a pesar de. Y he dicho todavía, y me recuerdo, y siempre he mencionado toda la vida, si a pesar de lo que nosotros somos, y a pesar de cómo nosotros le respondemos a Él, y a pesar de ser nosotros tan ingratos, imagínense qué cuidado de VIP nos da. ¿Se imagina que nosotros le respondiéramos a Él al tú por tú? La vida fue espectacular. Ahora, miren lo que hizo, otra cosa que dejó. Cristo dejó la adoración celestial por el desprecio. A ver si a usted le gustaría eso. Fíjese lo que dice Isaías 53:3. Miren lo que dice. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y como dice, no le estimamos. Yo insisto, yo uso mucho esta palabra, somos indiferentes. Nosotros no amamos a Cristo de la forma que Él nos ama. Él fue despreciado y lo cambió todo por nosotros. ¿Sabía usted que los ángeles fueron creados por Dios? Y había un grupo de ángeles que tenían una misión exclusiva, y esa era adorar a Dios y adorar al Cordero. Por los siglos de los siglos, dice la Biblia. Hay orden jerárquico en la estructura angelical, lo que se llaman arcángeles, lo que se llaman querubines, lo que se llaman serafines, que son los de la adoración, y luego los ángeles, que tienen una cantidad variable de trabajo y de oficios para Cristo, para la Trinidad, y luego para con nosotros. Los ángeles estaban a la disposición de Cristo para cualquier cosa. Por eso dice que cuando Él se terminó la tentación de Él en el desierto, se acercaron los ángeles para servirle. Cuando viene Pedro y le quita la oreja a Malco, le dice, guarda por favor la espada en tu lugar, porque este reino no es de este mundo, porque si yo quisiera le pedir a mi padre y Él mandaría una legión de ángeles para defenderme. Tenía los ángeles a su disposición. Y los serafines habían sido creados por Dios para adorarle. Y para adorarle de una forma constante, para darle una alabanza constante. Los ángeles estaban a la disposición de Cristo para servirle. ¿Y usted sabe que Cristo dejó todo eso por el desprecio? Cristo lo dejó, como dice el 3, despreciado. Cristo dejó todo eso y fue desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Nos dio vergüenza Jesús. Y fue menospreciado. Y no le estimamos. Hay una cita que por razones de tiempo no me alcanzó enseñarla en el culto a las 10 de la mañana. Pero quiero compartirla con ustedes. Venga conmigo en Mateo capítulo 20, 26 al 28. Está interesante esta cita. El culto a las 10 de la mañana estaba saturadito y quise pasar por alto esto, y no quiero dejarlo a usted en ayunas. Me llama tanto la atención en Mateo capítulo 20, 26 al 28. Los ángeles estaban a la disposición de Cristo para servirle. Para que usted, a nosotros que nos gusta este mundo de servicio, que todo el mundo nos atienda, que nos hagan favores. Mira fulano, ve para acá. Mira fulano, haceme esto. Y todo eso se perdió por usted. Capítulo 20. Versículo 26 al 28. Observe lo que dice. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Aquí está la clave en el 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. ¿Por cuántos? Oiga, aquí viene esto. Ya de haber dicho, Jesús, si yo allá no hacía nada. Si yo allá en el cielo era el centro de atracción. Amanecía, los serafines cantando. Pasaba el día, sin cesar alababan. Anochecía, y lo mismo. Toda una eternidad, los serafines rindiéndome culto a mí. Los serafines no eran indiferentes. Los serafines no me despreciaban. Yo tenía a todos los ángeles a mi disposición. Aquellas personas que tenemos servidumbre, o aquellas personas que gozan de ese tipo de ventajas o de servicios. Hay una persona que lava los coches. Hay una persona que lleva a los niños a la escuela. Hay una persona que lava. Yo conozco de familias donde hay una sirvienta para cada uno de estos oficios. La persona que maneja y lava los vehículos, la persona que hace la limpieza, la persona que se encarga exclusivamente de los niños, la persona que hace la comida, la persona que hace la ropa y la persona que hace mandaditos. Soy 7 sirvientes. ¿Sí? ¿Cualquier cosa? ¿Necesita algo? ¿Le puedo servir? Están a su disposición. Y claro, se le paga un muy buen salario. A veces algunos de ellos duermen en la propia casa y comen. Yo conozco de familia que no ven este tipo de racismo ni son así tan marginan a la clase de servicio. Comen en la misma mesa. Y Cristo tenía todo eso. Cristo gozaba de todos esos privilegios. Y cuando el Padre le dijo, y cuando, sí, ya, es más, mandame ya, le dijo. Cristo no consideró eso. Ni se aferró, prefirió hacerse hombre y recibir todo lo opuesto que recibía en el cielo. En el cielo todo era adoración, en el cielo todo era consideración, en el cielo todo era servicio, en el cielo todo era qué es lo que Él quiere. Y ahora Cristo dijo, yo no he venido para ser servido, fui servido allá, yo he venido para servir, yo he venido a poner mi vida por muchos. Fue despreciado, fue calumniado, fue insultado. Y sabe una cosa, perdone lo que voy a poner. Allá en nuestros países, por ejemplo, las famosas fonditas donde están las taquerías, las pupuserías, las ventas de los panes, de los hot dogs, de los panchos, o las taquerías acá. Siempre usted se ha dado cuenta. Está en una taquería por ahí, y hay un perro en el bar. Y el perro llega y se le queda viendo. Y usted lo ve, le cambia de cara al perrito. Como dice, ya le gustó, ¿verdad? Ya le caí bien. Y dice que el perro se echa para atrás un poquito. El lenguaje corporal de los perros es maravilloso. Y se queda. Pero cuando el perro viene y le echan agua y lo sacan a patadas y lo maltrato, el perro se va. Porque al perro no le gusta ser maltratado. El perro se esconde. Y se va con la cola entre las patas y se va todo agüitado y se esconde. Porque no le gusta el maltrato. Nosotros somos muy, muy pintorescos y folclóricos en nuestros países. Nosotros vamos a un restaurante como estos y nosotros sí ocupamos nuestras extremidades al momento de comer. La pierna para espantar los perros y las manos para espantar las moscas, ¿verdad? O sea que hacemos juegos aeróbicos nosotros al momento que estamos comiendo, ¿verdad? Chucho, fuera aquí, perro, fuera por allá. Vaya, y sabe, procure, pégale al perro, agárralo periodicazos, suéneselo, a ver qué hace. Se esconde, se va todo agüitado, se va por, y se mete. ¿Y sabe una cosa? Cristo vino a sufrir todo eso, desprecios, golpes, fue insultado, fue calumniado, fue despreciado, fue pero totalmente masacrado por nosotros. ¿Dejaríamos nosotros la fama? ¿Dejaríamos nosotros el buen trato? ¿Dejaríamos nosotros el reconocimiento y las glorias de esta vida por Él? Y tercero, y con esto termino. Cristo, se recuerda que habíamos dicho que Él se había vaciado, Él se había despojado, Él se había desnudado. Y ocupamos la figura del carro, del vehículo lleno de gasolina y el otro vehículo mal parqueado, estropeado, tirado, sin ninguna gota de gasolina. Y vino el dueño del otro carro y le pulió todo su tanque. Ve usted conmigo, 2 Corintios 8:9. Y vea usted otra de las grandes cosas que hizo Cristo por nosotros. Segunda carta a los Corintios. Versículo 8. Solamente el versículo 9. Por eso que a veces yo pienso, digo, ¿cómo cuesta que reaccione fulano? ¿Cómo cuesta que reaccione fulana? Si supiera, y se lo digo y se lo confieso, mire, si supiera que yo escucho testimonios los días miércoles y los viernes y yo me quedo, ajá, está bueno. Y empiezan a hablar de grandezas y que Dios me dio y que Dios hizo. Y digo yo, ¿y qué tan poco reaccionas? ¿Qué tan malagradecido? ¿Qué tan cruel? ¿Qué tan inhumano? ¿Se te importa poco, Jesús? ¿Estás acostumbrado al apapacho, al cuidado, a toda esa cobertura, a esa garantía? Tenemos a Cristo de sirviente, mis amados. Cristo ya no es rey, Cristo ya no es el Señor, Cristo ahora es nuestro sirviente a nuestra disposición 24 horas del día. Y lo peor es que cuando Cristo no nos da en el momento que nosotros queremos, le reclamamos, ¿qué pasó, mis amados? ¿Qué pasó? Y mire otra cosa que hizo. Capítulo 8, versículo 9 de segunda carta a los Corintios dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, no quedó en discurso, siendo rico, se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis, ¿cómo dice? ¿Sabe usted cómo se dice en término de economía? Hubo transferencia de fondos. Cristo se autohackeó. Cristo es el hacker de la computadora celestial. Y Él vació su cuenta para dárnoslas a nosotros. Cristo se puso en cero. A ver, por favor. Fulano de tal. Pedro Pérez Pereira, dame la cuenta del Señor. No me des social security. Dame fecha de nacimiento. Junio 7 del 1964. Fulano tal, aquí está. Por favor, toda mi cuenta a la cuenta de él. Se autohackeó. Se vació. Se despojó. Se desnudó. Siendo rico, se hizo pobre por amor a nosotros. Somos dueños de la herencia de Cristo. Tal vez lo que puedan conocer, aquí tenemos abogados, aquí tenemos personas que conocen de estos términos legales y cosas de litigios. Imagínense que hubieran tres personas que estuvieran disputándose una herencia. Y de los tres integrantes de la familia, los dos renuncian. Y dice, yo renuncio a mi parte. Hay una tercera parte que nos corresponde cada uno de nosotros. Yo renuncio a mi parte y mi otro hermano renuncia. Todo es de él. Ya no tenés más derecho. Ya no podés reclamarlo. Has renunciado. Todo es de él. Cristo. Miren, estaban por acá los jovencitos de migración, los dos grupos, los del shelter del IES y los del Saweski. Yo siempre que paso con ellos los días jueves, les comento, no se sientan mal, yo vine igual que ustedes. Miren, por favor, no se sientan marginados, ni mucho menos acomplejados. Yo les cuento a ellos cómo llegué, cómo salí, por dónde pasé, a dónde llegué, cómo fue mi primera noche. Siempre les cuento todo, para que ellos se den cuenta de que Dios tiene una oportunidad, que Dios puede bendecirte. Yo vine con una caja de cartón y rodeada con unos lazos. Y todavía le puse una tan sonso que soy yo, le puse una marca a la caja del cartón para que se no me perdiera en el aeropuerto. Y una bolsa de Pais o de HIV, todo lo que traen. Fue todo. Y yo hago el recuento, y yo hago la lista de todas las cosas que yo he recibido de Dios. Y no soy una perita en dulce. Y no soy ni el mejor papá, ni el mejor predicador, ni el mejor pastor, ni el mejor cristiano, ni el mejor ciudadano. ¿Cómo ha sido Dios? Espléndido. Dios ha transferido. Somos dueños ahora de la herencia de Cristo. Se nos ha transferido todo lo que a Él le pertenecía. La pregunta, ¿dejaríamos nosotros todo esto que ahora nos dio? No por nadie más, no por X persona, por Cristo. Hay personas que han entendido verdaderamente lo que es eso. Hay personas que han comprendido verdaderamente. Señor, ya no más. Ya no más. Mi copa está rebosando. No quiero que se rebalse. He recibido mucho. Señor, pide lo que quieras. Estoy a tu orden. ¿Y sabe qué pide Dios? ¿Y sabe qué pide Cristo a nosotros? Una cosa tan pequeña. Dame tu corazón. Es todo. Déjame entrar en tu vida. Dame la oportunidad de ser el Señor de tu vida. Dame la oportunidad. Te voy a demostrar lo que yo puedo hacer por ti. Lo que Cristo dejó por nosotros. Ojalá que algún día sea una realidad de nuestras vidas. Oramos, por favor. Padre, te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Te damos gracias, Señor. Pasaremos muchísimo tiempo sin entender todo esto. Venimos delante de tu presencia en este momento apenados. ¿Qué, Señor? Tal vez no es pena. Venimos, Señor, con mucha vergüenza. Venimos, Señor, incómodos con nosotros mismos. Porque en efecto, Señor, nos has dado lo que te hemos pedido. Y la pena más grande y la vergüenza más grande es cuando tú nos has pedido, no hemos sabido nosotros corresponder. Señor, ayúdanos a apreciar, a valorar, a aquilatar. Ayúdanos, Señor, a darle el correcto valor a lo que tú has hecho. Ayúdanos a vivir una vida que traiga honra y gloria para tu nombre. Todo el mundo está orando, con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve. Cristo no vino a este mundo a invitarnos a que cambiáramos de iglesia. Cristo no vino a este mundo a que nosotros nos cambiáramos de religión. Cristo vino a este mundo a buscarnos y a salvarnos, a perdonarnos, a darnos vida eterna, a darnos la garantía de la seguridad de la salvación de nuestras almas. Y Cristo lo único que pide es que le dejemos entrar en nuestro corazón. ¿Estaría dispuesto usted a hacerlo? ¿Le darías un lugar en tu vida? Si fuera así, con tu rostro inclinado y tus ojos cerrados, sin que nadie te escuche, repite conmigo esta oración y hazlo con todas las fuerzas de tu alma, ahí en silencio, y dile así: Señor, Señor Jesucristo, abro las puertas de mi corazón y vengo a hacerte la invitación a que a partir de este día y para siempre seas el Señor de mi vida. Te vengo a pedir perdón por todos mis pecados. Quiero pedirte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve. Ahí donde usted está, si usted ha sido sincero, sincera, y ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Ahí donde está, levante su mano. Alguien, alguien, que Dios me le bendiga. Gloria a Dios. Alguien más, levante su mano. Nadie le está viendo. Ahí donde está, si usted ha orado, si usted repitió conmigo, alguien, levante su mano. Ahí donde estamos, una persona más. Alguien más, una persona más. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque seguimos cosechando frutos. Siguen las almas viniendo a reconocerte. Por eso y por muchas cosas más, te damos a ti la honra y la gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén.